Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida.
¿Cómo están? Ya estamos a jueves, esto es como el viernes chico, preparando el fin de semana, jueves 16 de enero. Hola Cata, en la producción, ahí la estamos viendo. En control también está don Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué bueno, y por streaming saludamos a don Marcelo Galas. Hoy día jueves, como todos los días del programa, Hoy por Hoy acá por Radio Agricultura, en Santiago la 92.1, nos pueden escuchar en distintas también, ¿cómo se llama? Diales a lo largo de todo el país. Hemos querido tener días como con distintas temáticas, educación, salud, ayer tuvimos emprendimiento, y hoy día jueves se lo hemos querido dedicar a la sociedad civil, a la importancia de las fundaciones, el rol que cumplen, cómo son un colaborador activo del Estado en la búsqueda y en la solución de tantas problemáticas, tantas inquietudes y tantas necesidades, porque, bueno, son fundamentales en el desarrollo de las sociedades. Y en estos dos primeros bloques tenemos a un gran invitado. También te podríamos haber tenido ayer como emprendedor.
También
podríamos haberlo tenido como emprendedor. Ahí ustedes ya lo están viendo en las pantallas. Quiero saludar, darle la bienvenida al programa a Armando Holzhafer. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Tienes una larga trayectoria laboral, no es para que ustedes calculen la edad, pero es un poco para hablar de la experiencia de Armando.
Las canas algo delatan.
¿La experiencia laboral o la...?
La experiencia laboral.
Ah, muy bien, muy bien. Tú estuviste en Panguipulli.
Así es.
Varios años a cargo de la Corporación de Amigos de Panguipulli, que también ahí nos podrías contar qué se hacía. 10 años también vinculado a la filantropía de un family office. 10 años, es harto.
Harto tiempo.
Y después de eso quisiste tal vez saltar con tu propio emprendimiento, que además, bueno, no es fácil, y también ahí podemos conversar cómo ha sido formar 40C, disculpen. Armando Holzhafer es socio fundador de 40C Consultora, que se dedica a la filantropía, a acompañar a aquellas familias que...
Familias, grupos, empresas
que quieren armar una rama más vinculada a la sociedad civil, desde fundaciones que quieran apoyar al desarrollo también de nuestro país. Y haces clases.
Así es, el primer semestre, así que después voy a pasar un par de avisos al respecto.
Hace clases en la Católica, en la Universidad de los Andes, en Ingeniería Comercial, en la Católica.
Ingeniería Comercial, sí.
Y en los Andes también, en Ingeniería Comercial.
No, en el S.
En el S.
Sí, en el S Business School. Para directores ejecutivos de fundaciones.
Ya, pero por ejemplo, los quienes nos están escuchando y sus hijos a lo mejor entraron a Ingeniería Comercial a la Católica, ¿podrían tenerte de profe?
Así es. Es un curso para alumnos de cuarto y quinto año de Comercial en la Católica, y se llama Sociedad Civil y Filantropía.
Perfecto.
Que lo inventamos ya hace 5 años con la idea de poder transmitirle a los jóvenes que hay un mundo adicional a solamente el del sector privado.
Correcto. ¿Y qué se siente eso de volver a tu casa,
al alma mater,
donde te formaste, y además donde también estás vinculando dos cosas? El lugar donde tú te formaste como ingeniero comercial, pero también en cursos que tienen relación con lo que tú estás haciendo ahora, y también lo que hay hecho todo el tiempo. Si en la Corporación de Amigos de Panguipulli es más o menos la misma dinámica, estos 10 años que te dedicaste a la filantropía de una familia también es lo mismo. ¿Qué se siente?
A ver, antes de contestar tu pregunta, yo creo que lo primero es celebrar que tenemos, que dentro de tu programación vamos a dedicar un tiempo a hablar de sociedad civil, de filantropía, del mundo de las fundaciones, que más adelante podremos compartir cómo ha ido creciendo en los últimos años. Doy solamente un dato para que se hagan una idea. En el último mapa de organizaciones de la sociedad civil que hace el Centro de Políticas Públicas de la Católica a través de un proyecto que se llama Sociedad en Acción, nos dice que hay más de 400.000 organizaciones de la sociedad civil.
¿400.000
organizaciones, de las cuales el grueso son territoriales, comunitarias, pero dentro de ese universo casi el 10% son fundaciones? Entonces estamos hablando de que la expresión, en fondo, de personas, de ciudadanos, de querer articularse, de querer generar, en el fondo, un bien común, un bien público, ha ido creciendo en el tiempo. Y la tasa de crecimiento de fundaciones es del orden del 8% anual.
Ah, es bien alta.
Es bien alta. El de las empresas y pymes como el 4,8, y tenemos un 1,6 de crecimiento económico. Entonces,
te iba a decir eso, porque, bueno, vamos a entrar más en detalle cómo se financian y efectivamente cuando el país está creciendo en el 1,8, bajo el 2, ni siquiera uno podría decir que no sé si uno puede decir que estamos estancados, porque es como que ya... O sea, sí, estamos estancados, la curva está estancada. Pero qué difícil debe ser para la sociedad civil organizada salir a buscar, obviamente, los recursos cuando el país no crece.
Es uno de los principales dolores, efectivamente. Y ahí está, te diría, que el gran desafío de varias, de ver de qué maneras se puede financiar más allá de las donaciones. Uh-huh. Así que ese desafío también podemos abordarlo, si quieres, en profundidad.
De todas maneras.
Que es un tema apasionante.
Bueno, tú tienes razón, como en tu introducción, la idea de que tengamos un día dedicado a la sociedad civil es es por lo que tú acabas de plantear. Es una idea de sociedad en la que creemos que todos estamos llamados a aportar, no solamente el Estado, donde obviamente hay que poner hincapié en el rol que también tiene el privado, pero sobre todo mirar cómo la sociedad civil organizada, las personas agrupadas, organizadas con una bandera, buscando aportar en el desarrollo de la sociedad, es tan importante y mueve tanto la aguja.
Y que también refleja algo esencial, que es la libertad de las personas de asociarse.
Totalmente.
Y ese derecho, que hay que resguardarlo siempre, en cualquier estado, en cualquier estado democrático debiera estar siempre sobre la mesa. A veces puede haber tentaciones de que eso no pase y decir, ¿sabes qué? Creemos que el Estado puede hacer
esto
mejor las cosas.
Solo le corresponde al Estado.
O le corresponde solamente al Estado. Y ahí yo soy fiel creedor, y lo digo siempre en los distintos espacios donde me muevo, que finalmente cuando uno habla de lo público no es monopolio del Estado.
Claro, sino que todo lo público no es igual a lo estatal.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bajo esa mirada, cada uno de nosotros, si se articula, si logra tener un objetivo, un propósito, una misión común, y se junta por distintas causas, es la expresión de libertad en cuanto a la asociatividad de las personas, ¿ya? Así que, y eso también es una motivación personal dentro de, tal vez, mi visión de sociedad.
Es súper interesante ese debate también, porque muchas veces uno conversa, ¿qué es lo público? ¿A quién le corresponde el rol público? ¿Quién tiene que entregar este valor público? Y la idea de este programa, no solamente del día de hoy, sino del programa en general, es poder compartir y conversar sobre esas áreas que muchas veces por la contingencia política no están los titulares, no está destacada y tal vez pierde un poco de eco. Entonces, bueno, hagamos un poquito de flashback hacia atrás. ¿Cómo llegamos a Panguipulli? ¿Cuántos años tenías? ¿Soltero, casado, con hijo? ¿Cuál fue la mochila que hubo que arrastrar a Panguipulli? ¿Y por qué llegaste a esto de estar a cargo de la Corporación de Amigos de Panguipulli?
Mira, siempre hubo te diría que la idea de irse a ir al sur. Yo creo que eso, tal vez varios santiaguinos tienen esa idea. Traté por distintos medios en distintos años anteriores, y de repente se da esta oportunidad. Yo estaba en ese momento trabajando en minería, un mundo totalmente distinto. Yendo al norte, yendo a Calama, yendo a Iquique.
Más ganas te dan de irte al sur.
Un mundo totalmente, diametralmente distinto. Y se da esta oportunidad, me llama en el fondo un headhunter en ese minuto, y me ofrece esta posibilidad, lo conversamos con mi señora, yo estaba casado con un hijo, mi hijo mayor, y la verdad es que fue un proyecto tanto laboral, pero también en el fondo familiar, de irse para allá a un desafío, a una comuna que tiene 38.000 habitantes, pero que están dispersos, porque geográficamente es bien grande Panguipulli, tiene 7 lagos adentro.
La ciudad de La Rosa.
Sí, así es, que ya de eso poco va quedando, lamentablemente, se ha ido perdiendo con los años, con un desafío que era importante, que era empezar a articular una corporación que hoy día ha ido creciendo con los años, ha habido unos súper buenos directorios atrás, buenos gerentes, hay una buena aposta, por decirlo de alguna manera, y hoy es una corporación que se ha ido replicando el modelo en otros lados, en otros lagos también, en otras comunas. Es una corporación que tiene más de 300 socios.
¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué buscaba? ¿Ser un complemento tal vez a la gestión municipal?
Siempre como un aliado estratégico del municipio. Mm. porque, a ver, tú que vienes del mundo municipal y sobre todo como alcaldesa, las comunas chicas en Chile tienen muy pocos recursos. Sí. O sea, cuando nosotros llegamos a Panguipulli, el presupuesto anual de la municipalidad, que es el año 2009, era de 4.000 millones de pesos. ¿Cuánto movía Las Condes hoy día?
El presupuesto del 2025 es 480 mil millones.
Mira, o sea, años luz. Entonces todo, y eso también es parte de la gracia de las organizaciones de la sociedad civil, porque logran movilizar recursos adicionales al, claro, que el Estado tiene tal vez disponible para hacer ciertos programas sociales. Entonces la corporación siempre se planteó como una alianza público-privada, en primer lugar con la municipalidad y después con el gobierno regional.
Claro.
Y de atraer en fondo recursos de los privados para lograr el objetivo de la corporación y que se mantiene hasta el día de hoy, es contribuir al desarrollo integral de los habitantes de la comuna de Panguipulli.
Al final termina siendo como una triada o el triángulo, al menos que yo creo que es perfecto para el desarrollo de los países y de las comunidades, que es que el Estado, a través de las distintas instituciones que lo representan, tú mencionaste a la municipalidad de Panguipulli, a la gobernación, el privado también, que tiene una responsabilidad también bien importante, no solamente en las comunas donde está instalada la operación, sino, bueno, podría ser mucho más amplia, y las personas organizadas, esa triada, al final solamente le da buenos resultados a los vecinos y a los habitantes de la comuna.
Y voy un poco más allá. Esa triada, que dices tú, logra realmente poner al beneficiario al centro. Y yo creo que eso es lo que muchas veces se pierde en los tres sectores, en el sector privado, en el público, menos en la sociedad civil. Se logra poner este fin último en común, con un propósito entre todos, y eso es lo que generalmente permite que hayan oportunidades para personas tal vez más desaventajadas de la sociedad.
O incluso...
O que tienen menos acceso.
Que al final también es un tema de información, no solamente de poder o no poder alcanzar eso. Muchas veces la información no llega. Y como dices tú, al poner al centro al vecino, todas estas cuotas de poder o las parcelas de poder que tanto cuesta, obvio, que bajen y ceder, terminan bajando y cediendo porque hay un bien que es mayor.
Así es.
Y todos salen ganando.
Todo.
O sea, todos salen ganando, sino...
Y ahí en esos procesos, y que hoy día está lamentablemente bien de capa caída, que toda esta crisis de confianza que tenemos en general hacia las instituciones, construir esas confianzas cuesta
demasiado, y romperlas nada.
Exactamente. Entonces son meses, años de reuniones, conversaciones, porque obviamente es natural que cuando llega un nuevo actor a cualquier localidad, en los que están se sienten amenazados. Sí. Eso es muy humano, a todos nos pasa, incluso tal vez en nuestros espacios más íntimos. Entonces esas barreras hay que derribarlas, y eso es generar los espacios de diálogo, de conversación, entender también cuáles son las necesidades de esas comunidades locales. Correcto. Y no,
no
lo
imponer.
Que yo estoy, exactamente, no lo que yo estoy pensando tal vez en mi oficina, incluso fuera de la localidad, pero esos procesos se construyen, y ojalá en las distintas comunas existieran actores como la Corporación de Adelanto de los Amigos de Panguipulli, porque ha permitido en el fondo un espacio de confianza. Ya han pasado distintos alcaldes, distintas administraciones, y hace 2 años se inauguró un teatro a, sí, escala Panguipulli, que está permitiendo no solamente llevar arte y cultura, sino que
la misma gente de Panguipulli la desarrolle.
Se han generado un par de obras impresionantes sobre el riñiguazo hace el año pasado, Cascanueces ahora, y todo con actores locales.
Bueno, en Panguipulli hay un liceo emblemático, de estos liceos bicentenarios, y yo me imagino que también este nuevo teatro es un espacio para que el profe de arte, la profesora de música, bueno, toda la comunidad educativa se motive, no solamente a acceder a cultura, que al final es belleza, es dignidad, es abrir el mundo, es abrir la mente, sino también a ser protagonistas y a entender cómo se gestiona el arte.
Mira, y el modelo, diré que es bastante replicable cuando hay voluntad. Si finalmente uno con los años se da cuenta que no necesariamente el tope es el financiamiento.
No todo es plata.
Sino que es la voluntad de querer hacer las cosas. Mm. Y cuando existe esa voluntad por parte de los distintos actores, eso se va saliendo.
Sí.
Y va convocando a más actores, obviamente, a involucrarse. Así que los invito a todos a que si andan en estas vacaciones
por
el sur,
por ahí,
en Panguipulli, en los lagos, región de los ríos, vayan a ver. En el fondo hay una casona cultural que tiene una programación permanente. Está obviamente el teatro y hay una serie de otras atracciones, obviamente toda la parte natural que es preciosa, con Willow, los parques, los lagos, los ríos, pero aprovechen de darse una vuelta y ver lo que se ha construido en estos
gracias
15 años.
Gracias a esta colaboración.
Exactamente.
Entre la sociedad civil, el sector privado y también el municipio. Bueno, y nos quedan 2 minutos para irnos a la pausa, así
wow,
que no sé si vamos a alcanzar.
Muy rápido.
No, así es que esto es muy rápido, es muy dinámica la radio, muy entretenida, ¿ves? Y después tuviste estos 10 años súper vinculados en la filantropía, y eso te lleva a pensar en 40C y ser socio fundador de 40C.
Te mentiría si te dijera que es algo que pensé desde el día uno. Yo creo que hay algunas personas que tienen esa visión así como de largo plazo. Yo creo que algo se fue construyendo en el tiempo, con los años. Pero sí me tocó, y algo muy, diría que muy rico en el fondo desde el punto de vista profesional y también de relaciones que hemos construido con los años, de iniciar un proceso, te diría que de crecimiento y de mayor dinamismo de la filantropía en Chile.
¿Y eso es lo que hace 40C? Para quienes nos están escuchando, ¿qué hace 40C Consultores?
Wow, hacemos varias cosas.
Se queda un minuto.
Se queda un minuto.
Esto es como el elevator pitch.
Nosotros estamos hoy principalmente dedicado al mundo de la filantropía, de las fundaciones.
¿Qué es el mundo de la filantropía?
Podemos dejarlo para el próximo módulo,
bueno,
para poder
entonces,
profundizarlo
ya.
Más. Pero sí estamos hoy día en el proceso de estructuración de varios grupos y familias en estructurar su filantropía. También estamos en la reestructuración de varios proyectos que tal vez llevan 15, 20, 30, 40 años.
Quieren dar un salto,
un segundo paso, un tercer paso. Y algo muy entretenido que creamos hace poco es un multifilantropy office, que es como el análogo multifamily office en inversiones, en donde nosotros además administramos la filantropía de varias personas y familias.
Mira, qué entretenida esa parte.
Eso es muy entretenido, además.
Qué entretenido. Bueno, ¿y 40C nace cuándo? ¿Hace cuánto tiempo?
Plena pandemia.
2020.
Cumplimos 4 años.
Oye, ¿sabes qué? Es bien impresionante, porque hemos tenido a los dos emprendedores del día de ayer. No sé, Cata, la semana pasada no sé si tuvimos emprendedores. A mí, mi memoria es bien de corto plazo. Pero como que la pandemia hizo florecer de repente muchas inquietudes, porque fue una oportunidad. Al final nos quedamos encerrados. ¿Y qué hacemos? Si es que mi trabajo dependía de la presencialidad.
Yo creo que son varias cosas. Periodo de reflexión, periodo tal vez de salir de la zona de confort. Algunos también tuvieron que hacerlo tal vez a la fuerza, porque obviamente hubo después del estallido social y cuando partió la pandemia, hubo reducciones importantes en algunas empresas. Así que yo creo que fue un periodo también donde afloraron varias iniciativas, tanto a nivel de emprendimiento como también sociales.
De todas maneras, vamos a ir a nuestra primera pausa y después volvemos con Armando Holzapfel para seguir hablando de las fundaciones y la filantropía en nuestro país.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Nos pillaron copuchando acá con Armando. Oye, muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Es bien impactante que nos vamos a pausa y como que los WhatsApp estallan. Y acá le tengo que mandar un saludo a uno de tus grupos, ¿puedo ver?
Sí, a dos grupos. El grupo,
no, pero,
el grupo natación.
Pero ¿cómo? Espérate.
TBT.
¿Cómo se, perdón, agarré el celular de Armando. Aquí lo estoy. ¿Cómo se llama?
TBT.
TBT.
Sí, ya. El grupo natación.
Saludo a ellos que nos están también escuchando aquí en Agricultura. Bueno, entonces 40C Consultores es una empresa B que se dedica a apoyar la filantropía en nuestro país. Y cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo está el mundo de las fundaciones? A tu juicio, ¿cuáles fueron las grandes sorpresas del 2024 en materia de fundaciones? ¿Cómo se proyecta el 2025?
A ver, te diría que para hablar del 2024 me quiero remontar al 2023 primero, que fue un año negro, te diría que para el mundo de las organizaciones de la sociedad civil y la filantropía por todo el caso convenio, ¿ya? Un caso que en todas las encuestas y las mediciones pegó. En algunas encuestas se bajaba un 20% en reputación, en otras un 20% confianza. En la CEP del año pasado, las fundaciones aparecieron cuarto en el ranking de mayor percepción.
Mira.
Entonces, eso para los que llevamos 15 o más años trabajando en el sector, obviamente es un desafío gigante revertirlo.
Fue doloroso, fue súper doloroso para quienes creemos fuertemente en la sociedad civil. Por lo mismo que decías tú, las confianzas demoran tanto en construirse y tan poco en romperse. Pero bueno, uno tiene que distinguir y salir a defender a la sociedad civil con mucha fuerza.
Así es.
Porque hay tentaciones de algunos lados como por hacer que la sociedad civil, no sé si desaparezca, pero disminuya.
Hay, y hoy día, en fondo, no voy a cometer una infidencia, pero sí en algunos actores de la sociedad civil que tienen relación con el Estado, la relación no está siendo fácil en algunos ámbitos. En otros ha habido mucha colaboración, mucho espacio, pero hay otras donde hay una desconfianza, un poco instalada. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que revertir, que hay que seguir luchando. Uno, porque el rol que juegan las organizaciones es insustituible. Hace un par de años hicimos un estudio desde una plataforma que se llamaba Sociedad en Acción, que hablaba cuál es la diferencia finalmente entre el mundo de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. ¿En qué se diferencian? Más allá de uno pensar que puede ser más costo eficiente.
Más que la institucionalidad en sí misma.
Exactamente. Y uno de esos criterios es que es la flexibilidad, en el fondo, que tienen las organizaciones para poder adaptarse a los contextos y a los cambios que están pasando en la sociedad.
Y eso básicamente puede ser por la burocracia del Estado.
Hay burocracia, también pueden haber incentivos o falta, claro, de incentivos. Es distinto una persona que trabaja en una institución, una fundación, por ejemplo, que ahí comparte un propósito,
claro,
y no necesariamente.
Y se siente muy parte también del producto, o sea, de lo que están ofreciendo.
De querer mover la aguja en ese ámbito. Otro atributo que tienen las organizaciones es que se anticipan al rol del Estado.
Correcto.
O sea, las fundaciones, por nombrar algunas, la Fundación Las Rosas,
la Teletón,
Paul, etcétera, se anticiparon incluso años a la política pública y también años a el propio SENAMA, en el Fondo del Servicio Nacional de Adulto Mayor. Entonces, esos roles, y lo más importante finalmente, es esa capilaridad que tienen las organizaciones de estar en terreno, estar con el beneficiario y recoger esa información para ojalá después mejorar sus modelos y convertirlos en política pública cuando sea algo relevante.
Y lo que hay que entender que acá no es una competencia, no compite la organización, la sociedad civil organizada, las fundaciones, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, folclóricos, de adulto mayor, no compiten con lo estatal, sino más bien se complementan, se colaboran, y creo que también hacen poner siempre el punto sobre los ciudadanos.
Así es.
Es decir, okay, esto está realmente beneficiando, esto es realmente la solución que estamos esperando. Una medida no puede ser estandarizada y no le puede quedar bien a todos. Los gringos lo dicen de otra forma, que es como que una talla de zapato no les queda bien a todos. Y esto es lo mismo.
Totalmente. Y volviendo a la pregunta, el año 2024 diría que hubo bastantes avances, por lo menos en materia de tener datos sobre el sector, ¿ya?
Eso es súper importante, porque al final formaliza.
Así es. Entonces, uno de los datos importantes es que a nivel de donaciones que se registran a través de impuestos internos, o sea, como la filantropía más dura, alcanzamos 350.000 millones de pesos, que es el máximo récord, o sea, el récord registrado, el histórico, claro, en donaciones, y con un aumento promedio anual casi de un 9,5% en los últimos 5 años, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Varias cosas, hay distintas interpretaciones, que uno podría estar todo un programa tal vez viendo distintas interpretaciones a eso. Este es un estudio, hago acá también la mención, que yo creo que es importante, lo hace el Centro de Filantropía de la UAI, a partir de su escuela de gobierno. Es un estudio que es el barómetro de la filantropía, es la segunda versión, la primera se hizo hace unos 5 o 6 años, ahora se volvió a repetir. Entonces, esa es una cifra que dice, vamos bien.
Y esa información del barómetro, que ya tiene, no sé si 2 mediciones o...
Tiene dos.
¿Es pública?
Es pública.
En la página de la Escuela de Gobierno, me imagino.
Debe estar en la página de la Escuela de Gobierno y del Centro de Filantropía, es información pública, y que yo los invito a que lo conozcan, lo lean, vayan familiarizándose.
Además, quienes a lo mejor ya están en una fundación o están pensando en crearla, son datos que les pueden ser súper útiles para ir guiando.
Exactamente. Y el segundo dato, que este es del Centro de Políticas Públicas de la Católica, tiene que ver con estas 400.000 organizaciones, que hay un dinamismo, que se están creando. Ahora, ese también tiene, como todo en la vida, una
cosa buena y una cosa
exactamente,
mala.
Exactamente, que es cuántas de esas realmente están activas.
Claro.
Y de ese universo de 400.000 son más o menos 211.000, o sea, un poquito, 50% más o menos.
Las que están activas.
Las que están activas, que esa es una definición que se creó dentro de esta política pública, que son 5 años, que los últimos 5 años se ha renovado.
Hay actividad,
registro,
claro.
El directorio. Entonces puede que tal vez algunas queden, algunas en el margen, pero hay un desafío. Y lo otro que salió positivo el año pasado, diría que es... se volvió a dar una tendencia al alza en términos de voluntariado. Eso es una encuesta que hace la Fundación Trascender, que se dedica al tema del voluntariado, donde se aumenta, tal vez, no sé si es significativo en términos estadísticos, pero de un 24 a un 28%. Entonces dice, bueno, algo...
4 puntitos.
Algo es...
Hay elecciones que se han perdido por menos
por mucho
de un
menos.
Punto. Claro, entonces...
También ahí, ese es un aumento ahora, pero estamos peor que hace 5 años, pre-estallido y pre-pandemia. Entonces hay que volver a recuperar, en el fondo, ese voluntariado que se dio.
Tiene bastante lógica, tal vez, disculpa que te interrumpa, tiene bastante lógica con esto de valorar, de creer, de fortalecer a la sociedad civil en su conjunto, si es que uno previamente al mundo laboral pasa por voluntariados. Al menos mi experiencia en la universidad fue así. Yo estoy sumamente segura que si yo no hubiese participado del Centro de Alumnos, de la Federación de Estudiantes, de los trabajos de verano, de invierno, de todo lo que conocí en ese mundo de participación y política universitaria, mi desarrollo profesional vinculado a fundaciones, al gobierno, a ministerios, y finalmente la posibilidad y el honor que tuve de ser alcaldesa en los últimos 4 años de la Comuna de Las Condes, no habría tal vez ni pasado por mi cabeza. Entonces esta mirada de decir cómo mis talentos los pongo a disposición del país. Obviamente que el sector privado también pone todos sus talentos, o sea, a disposición del país. Aquí no estamos pasando por encima de nadie.
Al revés, el sector privado mueve la aguja y contribuye a generar valor y genera riqueza.
Totalmente.
Y eso, en el fondo, hay que promoverlo e incentivarlo.
Totalmente. Entonces, por eso este estancamiento del 1,8, donde no hay inversiones ni extranjeras ni privadas, nos tiene a todos un poco... porque al final, si no crece la torta, es muy difícil también la distribución y el acceso a oportunidades. Pero tal vez en algunas carreras se da mucho más que la tendencia es siempre mirar el sector privado. Y cuando tú accedes a esto, te empiezas a dar cuenta que hay otro mundo en el cual tú puedes ser totalmente trascendente.
Totalmente. Y eso, creo que esa es la motivación, en fondo, de hacer clases, de poder mostrarle.
Es como la aposta.
Sí, es una aposta, un apostolado, en el fondo, de decir, oye, vamos a hacer clases, principalmente para contarles a jóvenes que ya se están formando en la universidad de que existe un mundo que es relevante, o sea, que aporta un 2% al PIB, que genera 300.000 empleos en la última medición, incluso más que sectores como turismo y pesca, y uno no se lo imagina, no lo dimensiona.
No lo dimensiona.
Cuando uno muestra estas cifras, las personas se quedan, wow, o sea, es más relevante de lo que tal vez uno se imagina.
Imagínate, aporta más que turismo y pesca.
Exactamente, en uno en empleo y el otro en el fondo en porcentaje del PIB. Entonces te diría que los jóvenes que se están formando en la universidad vean que este mundo existe, y dos, que es relevante para la sociedad. No da lo mismo no tener una sociedad civil organizada que sí tenerla.
Obvio.
Y también cómo es y qué tan pujante puede llegar a ser. Y fortalecerla.
Y además darse cuenta que meterse a trabajar en fundaciones o ser parte de esta red de filantropías y apoyar, obviamente, que se fortalezca, no es menos pega, no es menos necesario, no es como una categoría B del desarrollo laboral. Es súper desafiante.
Para nada. Y diría que ahí no aspiramos a que todos los jóvenes que toman el curso terminen trabajando en una fundación. No es eso. Es contarles que este mundo existe, que es relevante y que en la vida se van a topar con fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. En algún momento de su vida, porque si trabajan tal vez en una empresa grande que tiene que trabajar con comunidades, probablemente van a trabajar con una fundación. Si en algún momento quieren hacer un voluntariado, lo van a hacer a través de una fundación. Si quieren contribuir económicamente, creo que también es un desafío a nivel país, que es lo que se llama como la filantropía ciudadana. Y es que todos, ojalá, de alguna manera aportemos, qué sé yo, un PAC, un pago automático de cuentas o un PAT en algunas causas que nos gustan, que nos interesan, con las cuales nos sentimos representados. Entonces, es el mundo de las fundaciones, en algún momento se te va a aparecer en el camino.
Incluso hay gente que uno lo ve cuando está la Teletón en su programa y la campaña de recolección de esas 27 horas, que hay muchos que te dicen, yo llegué y me acerqué al mundo de las fundaciones, y particularmente hoy el de la Teletón, por una situación, o sea, por un accidente. O sea, también uno se puede, es lo que tú dices, es parte de nuestra sociedad, es parte del desarrollo del país, y creo que eso de poder hacer clases y tratar de meterle este bichito, bueno, que algunos quieran emprender en fundaciones o quieran trabajar en fundaciones, que otros, si es que la vida se los permite, le aporten a las fundaciones. Total. Eso también es un llamado súper interesante.
Y que así sea, y ojalá seamos más los que estamos interesados en este mundo. Y para complementar lo que estábamos hablando, mira, justo ayer tuvimos una actividad en la tarde.
Qué grande, me contaba, sí.
Sí, donde invitamos como 40C con algunos socios estratégicos, el Centro de Filantropía, Goldman Sachs y Latin Pacto, que es una red internacional que reúne a personas e instituciones que están en el fondo buscando generar un impacto en la sociedad. Y presentamos un documental que se llama Uncharitable. Todavía no está disponible en Chile, pero en el fondo sí se puede ahí, los que son tal vez más capos en las redes sociales, lograr verlo.
¿Pero dónde
se puede? Unas cápsulas. No, todavía no se puede ver acá. Sí, en Estados Unidos, en Amazon ya se está libre. Aquí todavía no, así que yo creo que es cosa de tiempo. Guique, en el fondo, relata ciertas ideas o ciertos paradigmas que hay que romper con respecto al rol de las organizaciones, ¿ya?
¿Cuáles son esos paradigmas?
Mira, un poco de contexto, en el fondo, esto se basa en Dan Palota, en el fondo, que es un empresario, un filántropo, que ha movido muchas causas en Estados Unidos, y que ha pasado por distintos ámbitos, ha hecho unas campañas gigantes de recolección de recursos para algunas, en el fondo, causas específicas.
Quizás ahora está moviendo todo por California.
No lo sé, podríamos averiguar. Y en el fondo, distintos temas que él se fue enfrentando a lo largo de su vida, y también otras cosas que han ido pasando en la sociedad con respecto al mundo de la fundación. Entonces, él ponía algunos ejemplos y decía, en primer lugar, las organizaciones de la sociedad civil, en fondo las charities, y el mundo de la filantropía, es un actor que tiene que estar siempre sentado en la mesa Correcto. De la discusión, ya por infinita
la experiencia, conocimiento de la realidad local,
exactamente, modelo, capilaridad, contacto con usuarios o beneficiarios, dependiendo cómo uno lo quiera mirar, por la pasión, por la expertise que se genera en torno a las temáticas. O sea, ¿quién mejor que alguna fundación que está hoy en día desarrollando un programa de temas de salud mental en niños, que tal vez lleva probando un modelo hace 5 años, tiene una expertise enorme? O modelos como condominios de viviendas tuteladas, por ejemplo, donde van adultos mayores, sí, personas mayores.
Estuvimos con la Coti Daniels hablando de eso.
Ah, mira. Sí. En el fondo, ahí hay una especialidad, hay un tema relevante que tiene que estar exacto sobre la mesa. Entonces, volviendo a estos paradigmas, el primero que plantea, que yo le encuentro toda la razón, es que la filantropía, y acá voy un poco, que la filantropía es un submundo dentro de las organizaciones uh-huh. de la sociedad civil. En Chile es un mundo todavía que es pequeño, pero cada vez más, más pujante, es que tiene la capacidad de tomar riesgos.
Claro.
Porque si una empresa toma algunos riesgos, tal vez con estos temas, probablemente puede quebrar o le puede ir mal. Si el Estado lo hace, cae Contraloría, porque obviamente el uso de los recursos. Tú en la filantropía, el tomar riesgos implica tal vez movilizar actores, implica generar modelos nuevos, genera probar, en el fondo, ciertas metodologías. Y eso es un rol que tiene la filantropía y que puede cumplir y que debiera cumplirlo, de mi punto de vista. Y tal vez no solamente financiar lo que siempre se ha financiado anteriormente. De la mano con el riesgo está la temporalidad. Yo me he tocado levantar recursos, en el fondo, para fundaciones en el pasado. Y si bien hay algunos que entienden que hay un horizonte a largo plazo, a veces te piden resultados inmediatos.
Muy inmediato. En causas que cuesta, educación, por ejemplo. Nada es inmediato.
12 años o 10 años en educación. Y uno dice, bueno, ¿y el sector privado es tan inmediato todo? Te dicen, no. Entonces, ¿por qué están exigiendo una inmediatez?
Quieren ver al tiro el retorno.
Quieren ver el retorno al tiro. Pero tú dices, cualquier empresa, emprendimiento relevante, está los primeros 3, 4, 5 años en rojo, y hasta después, que llega a su punto de equilibrio. O si tú haces una obra de infraestructura, pensemos en el gobierno, desde que se hace el diseño, después se se construye, 5 años, 6 años. Entonces, ¿por qué se le exige a las organizaciones tener un impacto hoy hay un horizonte de tiempo? Porque además estás cambiando conductas. Sí. Hay un tema cultural por detrás.
Oye, odio tener que interrumpirte. La Cata ahí está desesperada porque ya me está diciendo por interno que nos tenemos que ir a la pausa, pero esto también significa que tenemos que despedir, Armando.
Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa donde estamos hablando los días jueves de la sociedad civil. Esperamos volver a tenerte.
Totalmente.
Porque
feliz.
Además queda algo súper lindo de por qué 40C se llama así. No te alcancé a preguntar, pero lo podemos subir a las redes sociales y ver ahí esta bonita idea de por qué se llama así la consultora que ustedes armaron el 2020. Gracias, Armando, interesante el tema, nos quedaron hartos temas pendientes.
Muchos temas y muchos ejemplos que dar, así que feliz de acompañarte.
La vamos a cobrar, este va a volver. Nos vamos a una pausa, pero también les quiero recordar que el 28 de febrero se va a vivir emociones al máximo con Hutch en el Movistar Arena. Prepárate para cantar y disfrutar de los grandes éxitos de este dúo. Produce Bizarro. Nos vemos a la vuelta con otro invitado más.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta de la pausa en este jueves 16 de enero, donde en el primer bloque estuvimos hablando de la importancia de las fundaciones, de la sociedad civil, y ahora en este último bloque queremos traer un tema que muchos de ustedes nos han preguntado también por las redes sociales, y es un tema que siempre está muy presente todos los veranos por las altas temperaturas y por esta temporada estival. Vamos a hablar del cuidado de las mascotas durante las vacaciones, durante el verano. Para eso nos acompaña la doctora Ana Francisca Soto. Ella es... Ana, ¿ya estás ahí? Sí, ahí te vemos ya. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola,
muy bien también. Tú eres médico veterinario, etóloga también de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello, y abordas particularmente todos los cuidados que necesitan nuestras mascotas en la temporada de verano. Entonces, tal vez preguntarte por ciertos tips o la idea de la conversación en la entrevista, que vayamos avanzando en eso también para todos quienes nos están escuchando, y además también me sirve a mí, que yo tengo a la Luna, que es nuestra perrita, para poder ir viendo cómo llevar también esta temporada de verano. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que deben tener quienes tenemos mascotas en estos días de altas temperaturas, donde también está súper fuerte la radiación UV?
Sí, bueno, es muy importante tener en consideración y saber que si nosotros sentimos calor, ¿cierto?, y nos abrumamos también por el calor, nuestros animales también están con la misma sensación. Entonces, eso es algo que los tutores tienen que tener en cuenta para también tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, es importante saber que en estos días de altas temperaturas hay animales, por ejemplo, los perros que viven en el patio, muchas veces no tienen lugar donde refugiarse, ¿cierto? Claro, el patio, a pesar de exterior, a veces hay mucho sol, no corre viento, son lugares sin sombra, entonces tenemos nosotros que proporcionarle de alguna u otra forma un espacio fresco a nuestros animales. Entonces tenemos que acondicionar un espacio de la casa donde ellos puedan estar, que llegue el viento, ¿cierto?, que sea fresco, que haya sombra. Pueden ser, muchas veces, si se les permite entrar a la casa, puede ser en la logia, en lugares donde haya cerámica, donde ellos puedan, entonces, estar
durante el frío. Día, ¿sí?
¿Cómo?
¿Como sentir más frío?
Claro, para acostarse, reposar ahí y sentir justamente un espacio más fresco, ¿cierto?
¿Qué opinión tienes tú, Ana? No sé si te dicen Ana o Francisca ahí.
Sí.
De estas mantas, porque yo he visto en el comercio que venden como unas mantas que son como, no sé si de que adentro se pueden congelar y mantienen, sí, obviamente, bajo las temperaturas.
Claro, es un gel que cuando el animal se posa sobre esta manta, el gel se activa y tiene como un efecto refrigerante. Entonces eso hace que se enfríen.
¿Y es una buena medida?
Sí, son súper buenas porque los animales ahí se sienten de inmediato más fresco, está más refrescado el lugar porque está más frío. Además, esas mantas también se pueden meter al refrigerador y ahí pueden estar más heladitas también.
Claro.
Ahora, hay animales que uno se las compra y no la usan, entonces en ese caso uno puede enseñarle a usarle, puede pedir, no sé, que siga un señuelo como claro, un premio, por ejemplo,
un premio.
Rico, que sea, pues,
de todas maneras. Oye, y en términos de hidratación, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener para que nos aseguremos y estemos tranquilos que están correctamente hidratados dado las altas temperaturas?
Sí, bueno, tenemos que mantener siempre agua fresca a disposición de nuestros animales. Tenemos que cambiarla, ojalá dos veces al día, reponerla.
¿Dos Podemos veces también, al día?
Claro, como mínimo, o sea, si uno está en la casa y puede cambiarla más veces, mejor, porque esa agua se enfría muchas veces y eso hace que pierda también las ganas de beberla a los animales y pueden deshidratarse. Entonces, tenerles agua fresca, fría, podemos ponerle hielo, por ejemplo, si es que no vamos a estar en la casa durante el día para que se mantenga más helada, y tener ojalá varios recipientes, porque si uno, por ejemplo, empieza a llegarle el sol, o si a alguno le cae alguna partícula, ¿cierto? A veces se ensucian, sobre todo los gatos que son más quisquillosos, mejor tener varios recipientes, y en el caso de los gatos, incluso también en los perros, se recomienda el uso de estas fuentes de agua que tienen el agua en movimiento. Eso las hacen también mucho más atractivas para ellos.
Hay unos también como dispensadores, que ellos con las patitas como que aprietan una palanquita y cae también tanto comida como tal vez agua fresca o agua más helada.
Con comida, pero claro, si hay con agua también podría ser. Ahora hay que ver primero si efectivamente aprenden a usar ese elemento
antes de dejarlo, sí. Buen consejo lo de tener como varios potes con agua y lo de poner hielo. Mira, obvio, si uno en el verano cuando tiene calor toma agua con hielo, claro, uno como que de repente no, en esa parte del sentido común como que no cae, no da tanto. Y para sacarlos a pasear, obviamente hay que buscar las horas más frescas, pero también de repente el pavimento mantiene el calor un poquito más de rato, aunque corra tiza. Yo he visto también que muchos perros, cuando los están sacando a pasear, usan como una especie de botitas. Eso me imagino que es para evitar el contacto con el piso caliente.
Sí, la verdad eso no está muy indicado, porque a menos que sean unas botas que son especializadas, que tienen que son respirables y que son las que ocupan, por ejemplo, los animales de trabajo, okay. Pero en general las que venden en el mercado no tienen esa tecnología. Entonces, lo que hace, hay que tener en cuenta que los animales, los perros sobre todo, por la única parte donde sudan ellos, donde transpiran, es a través de sus cojinetes. Y la transpiración nos ayuda a justamente termorregular, porque
correcto,
al enfriar la respiración en contacto con el ambiente, eso se hace que se enfríe y sintamos menos calor.
O sea,
los perros, la única parte donde sudan son sus patitas. Entonces, al estar con un zapato cerrado, se genera un efecto al contrario.
Como un invernadero.
Es solamente sacarlo en horarios donde no haya calor, solamente por lugares con sombra y tener esa consideración de tocar antes el pavimento antes de sacar.
Es buena información la que nos estás entregando, porque uno de repente ve tantas cosas en el mercado, quienes tenemos mascotas, estamos pendientes, y yo había visto y veo a varios perros cuando los pasean como con estas botitas, pero hay que tener ojo, como tú decías, Ana, de que las que venden en el mercado generalmente le van a generar más calor. Yo no sabía que los perros, el único lugar por el que transpiraban era por los cojines, y bueno, y tiene todo el sentido de mantenerlos abiertos para que puedan obviamente autorregular también el calor. Y
sí, esas son buenas, por ejemplo, cuando en el verano muchas veces las personas los llevan a la montaña, a lugares donde hay también piedras o cosas filudas, ahí sí se recomienda.
Perfecto. ¿Hay alguna forma que nosotros nos podamos dar cuenta, por ejemplo, que nuestra mascota está deshidratada?
Sí, cuando está, bueno, podemos ver que su saliva está más bien espesa, o las mucosas que lo podemos ver en su boca, ¿cierto? Como la parte de la...
Sí.
¿Cierto? Que están secas, por ejemplo, podemos notar que está deshidratado. Pero en general los signos de deshidratación no son tan evidentes, o sea, cuando ya son evidentes...
Porque está súper deshidratado.
Claro, está muy deshidratado. Entonces, quizás fijarse que su saliva no está tan espesa, su mucosa no está tan seca, pero más que nada estar pendientes de que estén bebiendo agüita.
Perfecto. Y finalmente hay razas también de perros que tienen el pelo más largo y muchas personas sí. cortan el pelo en esta época pensando que van a sentir menos calor. ¿Eso es así?
Claro. Eso no es así porque el pelaje justamente tiene una función de termorregulación y termoprotección tanto para el frío como para el calor. Obviamente protege del frío, pero también del calor. El pelo genera unas cámaras, como una cámara de aire entre la piel y el medio externo.
Como una ventilación permanente.
Sí, y ayuda a que la temperatura se distribuya de forma uniforme por el cuerpo. Además, protege a los rayos de sol, Entonces, en el caso de los perros de pelo muy largo, que tengan motas y que sea necesario cortarse, entonces siempre se recomienda más que nada tenerlo cepillado, con el pelaje limpio.
Y que sea quizás en otoño. ¿Cuándo es la época mejor, tal vez, para hacer este corte de pelo?
Quizás podría ser en las épocas de mediada estación, como otoño, primavera. Y también puede ser en verano, pero manteniendo al menos dos o tres centímetros. Claro, para que cubra la piel, porque el sol también puede ser muy dañino para nuestros animales, y sobre todo, por ejemplo, los perros o gatos de colores claros, como el blanco, que tienen más problemas dermatológicos por el sol. Entonces, en ese caso, en estos animales, se debe usar protector solar. Existen algunos de uso veterinario que no tienen componentes tóxicos para ellos, porque ellos se los lamen, no tienen sabor, se absorben rápido y uno lo aplica principalmente en la nariz, en las orejas, en el abdomen, en el caso de los perros. Que tenga poquito pelo, por ejemplo, en esa zona.
En esa zona, claro, hay menos pelaje. Y también nos preguntan acá, nos estaban llegando algunas preguntas por las redes sociales, respecto del aire acondicionado. Hay muchas casas, departamentos que en el verano, obviamente, se resguardan de las temperaturas y el calor con aire acondicionado. ¿Eso afecta en algo a las mascotas?
La verdad es que no va a producir ningún problema. Sí, el aire acondicionado seca un poco el ambiente, ¿cierto? Entonces ahí también hay que tener siempre fuentes de agua y todo por el tema de la hidratación, que es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? A veces cuando estamos en un lugar con aire acondicionado se nos seca un poquito la garganta, ¿cierto? Pero es porque seca el ambiente. Claro. Pero eso, principalmente, y quizás también si voy a salir después con mi perrito, por ejemplo, que no esté el aire acondicionado a una temperatura extremadamente baja, porque al salir puede producir una reacción como con el choque de temperatura.
Mucho el contraste. Sería la única
opción, que es más o menos las mismas recomendaciones que se tienen con las personas, ¿cierto? Mm. Que nosotros también tratamos de tener una temperatura media. Y eso principalmente evitar a lo mejor que te llegue, que tanto que nos llegue a nosotros como al animal directo en la cabeza, por ejemplo, el aire, porque puede producir también malestar, pero principalmente eso.
Perfecto, Ana. Oye, súper interesante la conversación. Yo acá también salgo como ganando, como que tuve una consulta uno a uno respecto a los cuidados que tengo que tener con la Lunita, pero también muchos de nuestros auditores, no solamente en Santiago, sino que a lo largo del país nos están escuchando. Son súper buenos tips los que nos diste. Habían dudas importantes como estos zapatos para que uno cree que evita que toquen el suelo caliente, pero tú nos estás señalando que puede ser incluso más perjudicial, dado que no se genera la ventilación o más bien que por donde transpiran, que son por las patitas ahí, por los cojines, no se pueda ventilar bien. No sé si nos quieres dar algunas recomendaciones finales ya en los últimos minutos que nos quedan de conversación.
Hay que tener en consideración que también con el calor a veces disminuye el apetito, entonces no nos asustemos si nuestro perro o gato come menos, a veces comen solo de noche, por ejemplo, a veces todo el día no comen y comen solo de noche. Igual si le voy a tener la comida a libre disposición, tengo que tener en cuenta que pierde sus características, ¿cierto?, con el mismo calor. Entonces tener cuidado, obvio, estar vigilando que no lleguen las hormigas, o sea que llegan mucho, entonces de estar vigilando que no lleguen, a lo mejor desinfectar, porque, o sea, echar un... No sé si le vamos a echar algo con las hormigas que sea con cuidado para que no ingresen la comida, ¿cierto? A veces se le pone una agüita como alrededor.
Eso te iba a decir, Ana, porque me está pasando justo lo que tú estás hablando ahora, lo que me está pasando con la Luna, que es nuestro perro, que está comiendo menos durante el día. Entonces nosotros como que le hemos bajado la dosis en el día en la porción de la noche, como que regulamos la cantidad, y las hormigas llegaban al tiro. Entonces hice lo que tú estás diciendo, puse como una bandeja de plástico, le puse con agüita y adentro el pocillo como superpuesto de la comida, y fue una solución inmediata, no llegaron más las hormigas a la comida.
Claro, porque a veces las personas no se dan cuenta, bien de por encima que, claro, tiene la comida ahí, pero no se la está comiendo, y a veces porque justamente están las hormigas. Entonces, a veces, si tenemos que tener, por ejemplo, en el caso de los gatos, que ellos comen varias veces al día, igual ir cambiando esa comida, de repente botando la que está más encima, echándole un poquito nueva también a la hora de, para que no pierda estas características y sea menos apetitosa. Y lo otro es que también le podemos en el día dar snacks un poquito más refrescantes, como por ejemplo su misma comida la podemos congelar, hacer cubitos de hielo,
mira, comida aún. Buen dato, claro, Francisca, entonces, el que nos estás dando. Oye, ya te tengo que despedir, se nos acabó el programa. Muchas gracias por esta entrevista, gracias por todos los tips que nos diste, que de verdad son súper útiles y hacen mucho sentido, y uno de repente no los piensa o por alguna razón no llega a ellos. Así que te agradecemos, no solamente yo en lo personal, sino que también toda la audiencia de Hoy por Hoy, con estos grandes tips que nos diste para la temporada de verano y el cuidado correcto de nuestras mascotas. Que esté muy bien, tías y Francisca, que esté muy bien, Ana.
Chao.
Cuídate. Y así estamos despidiendo el programa de este día jueves 16 de enero, siendo ya las 3:58. Que tengan una tarde maravillosa y nos vemos mañana el viernes, que son los temas de panoramas y de cultura. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristía.